Muy buenos días, bienvenidos a todos a este encuentro interreligioso en el que los representantes de las distintas tradiciones religiosas presentes aquí en España hemos querido unirnos bajo un lema común, artesanos de vida y de esperanza. Agradecemos la presencia aquí en esta mañana de todos los artesanos de vida y de esperanza para nuestra sociedad, especialmente para aquellos que han venido desde muy lejos y han hecho un gran esfuerzo en sus agendas por estar aquí hoy y dar prioridad a este encuentro. Ser artesanos de vida es una de las tareas más importantes de las religiones en nuestro mundo. Más aún, ¿no? Ensalzar el valor de toda vida, que le confiere una dignidad inestimable en cualquier circunstancia, tanto si son personas pobres o discapacitadas, si no son útiles como los no nacidos o si ya no sirven en el caso de los ancianos. Por ello hay quien ha definido esta cultura como la cultura de la muerte, la cultura del descarte, que ensalza una economía eficaz para el crecimiento, pero que no favorece el desarrollo humano integral de la persona, ni tampoco favorece la igualdad de los derechos humanos, o que promueve leyes que atentan directamente contra la dignidad del hombre y la vida humana, favoreciendo el aborto o la eutanasia. Y en un mundo herido, como el que tenemos ahora, desgraciadamente azotado por la pandemia de la COVID-19, queremos ser artesanos de esperanza. Nuestro encuentro de hoy quiere ser un signo de esperanza para toda la humanidad, que necesita vernos juntos a todos, vernos manchados nuestras manos con las del dolor de todo aquel que sufre. Porque cuando tenemos al lado a un hermano que sufre, llora, nadie le pregunta si es hindú, si es budista, si es cristiano, si es judío, si es musulmán. Simplemente vemos a nuestro lado a un hermano que está sufriendo, le tendemos la mano y arrimamos nuestro hombro. La situación del lugar que nos acoge, este salón de actos de la institución teresiana, junto a la sede del Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la Constitución española y por tanto garante de su aplicación, también las universidades que están alrededor, la Universidad Complutense, la Universidad San Pablo CEU, así como tantos hospitales que tenemos en estos alrededores, clínicas, el Hospital Clínico San Carlos, colegios mayores de estudiantes, de residentes universitarios, pues todo este entorno es expresión también de lo que simboliza para nosotros este encuentro. En definitiva, queremos ofrecer una visión del ser humano y de la vida iluminada por nuestra fe y por nuestras creencias y que sea tenida en cuenta por los legisladores en la construcción de una sociedad más plural, una sociedad más justa, más respetuosa y abierta a la escucha y al consenso. Queremos que la fe y la religión sean instancias tenidas en cuenta como otros campos del saber, como lo son la cultura, la literatura, la técnica, el arte. Queremos ser constructores de una nueva humanidad para las nuevas generaciones de jóvenes y acompañarlos durante este proceso, hacerlos protagonistas como ya lo somos. Y queremos, por tanto, seguir sirviendo a cada hombre y a cada mujer que experimenta la fragilidad del sufrimiento o la enfermedad en su cuerpo y en su alma. Este encuentro, como ven, se desarrollará en un clima tranquilo, en un clima de oración, acompañado por la intervención musical del grupo Música y Vida, a los que agradecemos la interpretación que acaban de realizar, y constará de dos partes. En la primera parte, cada representante de cada comunidad religiosa realizará una breve intervención, aproximadamente de 4 minutos, que todos respetaremos profundamente, y una segunda parte en la que se hará una lectura de un manifiesto consensuado por todos. Damos paso ya a las intervenciones de los representantes de las distintas tradiciones religiosas. No sin antes, me gustaría disculpar a Monseñor Nicolaos Matti, arzobispo de la Iglesia Siro-Ortodoxa de Antioquía, al reverendo Don Simon Goldfag Dobrig, de la Iglesia Evangélica de Habla Alemana de Madrid, y al señor Don Enrique Caputo Rivera, presidente de la Federación de Entidades Budistas de España, que por diversos motivos no han podido acompañarnos hoy como ellos hubiesen deseado. Igualmente, por imprevistos, anoche mismo avisaron Monseñor Timotei, del Patriarcado Ortodoxo Rumano, y el presidente de la Comisión Islámica de España, excusando su ausencia. En representación nos acompañan el padre Constantín Serván, por el Patriarcado de Rumanía, y Mohamed Dajana, secretario de la Comisión Islámica de España. Damos paso ya a las intervenciones. Con todos ustedes, el señor don Juan Carlos Ramagdani, sacerdote hindú y presidente de la Federación Hindú de España.
Om Asato Ma Sat Gamaya, Tamaso Ma Jyotir Gamaya, Mrityu Ma Amritan Gamaya, Om Shanti Shanti Shanti. Llévame de lo ilusorio a lo real, llévame de la oscuridad a la luz, llévame de la muerte a la inmortalidad. Om Paz Paz Paz. Namaste, buenos días a todos. Bueno, mi agradecimiento a la Conferencia Episcopal por invitarme a este acto y a todas las autoridades religiosas de los credos que estamos presentes aquí en España. El hinduismo, como muchos sabéis, es la forma de espiritualidad más antigua de la humanidad, que aún sigue vigente y que está repartida por todo el mundo con más de 1.000 millones de seguidores. Entonces, tiene una sabiduría integradora, que es lo que quiero compartir con vosotros. Primero, hablamos de que reconocemos a un único Dios que tiene, nos podemos dirigir a Él de innumerables formas y por innumerables nombres, ¿no? Krishna, Alá, Yahvé, Jesús, Buda, etc. Y reconocemos que hay un solo sol. Bien, y que el sol, cada persona lo llama en su lengua. Los ingleses llaman al sol de una forma, los japoneses de otra, los italianos de otra, pero existe un solo sol. Entonces nuestras diferencias son lingüísticas y culturales, no es que haya un Dios para cada religión. En estos momentos que estamos pasando de calamidad, de la pandemia, que nosotros también lo achacamos a la situación de karma, de acción-reacción. Esto es una reacción a el abuso que ha hecho el ser humano de los recursos naturales de la Madre Tierra, a la cual consideramos como una entidad propia viviente. Y nosotros consideramos que el artesano supremo es la divinidad, y aquellos que tenemos una responsabilidad religiosa somos esos pequeños artesanos diminutos que tenemos que ayudar a las personas, lo mismo que están los médicos del cuerpo, que ayudan a sanar el cuerpo o la mente. Nosotros debemos ser sanadores del alma y contribuir a que las personas desarrollen su fe para un estado de bienestar y de convivencia. En el hinduismo decimos Vasudeva Kutumbakam, que quiere decir la humanidad es una familia, y esa familia tenemos todo un mismo origen, un mismo padre. Otro dicho importante, loka samasta sukino bhavantu, que quiere decir que la felicidad sea para todos los seres. En el hinduismo, cuando rezamos, no decimos solo queremos paz o bienestar para los hindúes, no, queremos para toda la humanidad, sin distinción de etnia, de raza, de credo. Y otro verso muy importante, sat ekam vipra bahudavadante, que quiere decir la verdad, sat ekam, la verdad es una, pero los sabios, las personas religiosa, la llamamos de diferentes maneras. Y una de las cosas que nos enseñaba nuestro maestro, uno de mis maestros, la vida espiritual tiene que tener un 99,99% de sentido común. Y más en estos momentos que estamos viviendo esta situación de pandemia, con estas restricciones sanitarias, lo que debe prevalecer es el sentido común, que es una de las normas, de los pilares de la espiritualidad, de la religiosidad. Y bueno, para terminar, recomendaros a todos que dejemos a un lado nuestras diferencias, que por supuesto la tenemos, teológicas, y que tratemos de aunar fuerzas en pos de la humanidad. Y a lo largo de estos meses que llevamos viviendo esta situación, se ha podido ver lo mejor del ser humano y lo peor del ser humano. Hemos visto colaboración entre diferentes estamentos religiosos y al mismo tiempo yo he podido experimentar también cómo entre religiones solamente querían ayudar a los de su religión. Y cuando, como bien se comentaba en la presentación, el sufrimiento del ser humano no tiene una religión. No, los hindúes no sufren diferente de los musulmanes, diferente de los cristianos, diferente de los judíos. Sufrimiento es sufrimiento. Entonces, la importancia de manteniendo nuestras diferencias, pero al mismo tiempo tratar de aunar fuerzas para crear una situación favorable y que la espiritualidad en España siga estando presente y la religiosidad. Dice que el amor por Dios y el amor por la humanidad, por su creación, nunca hay sobredosis, ¿no? Podemos tener sobredosis de riqueza, de alimento, de todo, pero que nunca nos falte la sobredosis de amor por Dios y por su creación. Muchas gracias a todos. Om Shanti, que significa que haya paz. Y si os fijáis, la palabra Shanti, al igual que los musulmanes dicen Salam o los judíos dicen Shalom, comienza por la letra S. Paz. Gracias a todos.
Damos paso ahora al rabino Moshe Ben Dayan, presidente del Consejo Rabínico de España y rabino principal de la Comunidad Judía de Madrid.
Vale, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Conferencia Episcopal por este encuentro interreligioso y agradezco que se nos haya dado la oportunidad de estar aquí y felicitar a todos los organizadores por esta iniciativa. En estos breves minutos, que queremos hablar un poco del mensaje de ser artesanos de la vida y de la esperanza, hay un personaje bíblico que yo pienso que es el que más nos inspira para conseguir ser artesanos de la vida y la esperanza. Y ese personaje es José. Y José vemos que en su vida se puede dividir en tres etapas. Una primera etapa, que es una etapa donde él está viviendo con su familia, con su padre, sus hermanos, hasta los 17 años. Una segunda etapa donde está de esclavo en Egipto y luego calumniado y 12 años en la cárcel. Y una tercera etapa, de los 30 a los 110 años, 80 años, donde se convierte virrey, donde se convierte jefe, digamos, de la economía del país que domina el mundo, del imperio que domina el mundo. Y vemos, interesantemente, que el Pentateuco, la Biblia, califica a José de hombre de éxito. Y si tuviéramos que dar ese calificativo a una persona que ha vivido estas tres etapas de su vida, pues todos, con unanimidad, diríamos que hombre de éxito es la tercera etapa, de los 30 a 110 años, donde 80 años, ser máximo mandatario, jefe de la economía mundial, pues no cabe duda de que ahí es hombre de éxito, sobre todo entendiendo que en nuestro siglo XXI el éxito te lo da el dinero, te lo da la fama, la admiración, el codearte alto estatus. Pero sin embargo, curiosamente y significativamente, la Biblia, el Pentateuco, llama a José hombre de éxito cuando era esclavo en la casa del faraón. En la casa de Potifar. Ahí le llama hombre de éxito. Y aquí nos viene a dar un mensaje muy importante el Pentateuco. ¿Qué quiere decir éxito? Éxito es saber mantener la esperanza, saber mantener la espiritualidad y saber mantener la integridad en los momentos de caída, en los momentos de dificultad. Quiere decir que cuando todo va bien, no es difícil dar una sonrisa. Pero cuando una persona está pasando una dificultad, una etapa de complicación, mantener la integridad, mantener la espiritualidad, mantener el nombre de Dios en la boca y decir, si a mí me ha tocado vivir en este escenario, tengo que ser el mejor actor dentro del escenario, indiferentemente qué tipo de escenario sea. Al igual que tengo que ser el mejor actor cuando he estado 80 años de virrey de Egipto, tengo que ser el mejor actor en el escenario también de la esclavitud y de la cárcel. Y por eso José nos da esa esperanza de la persona que cae pero se levanta, no se deja caer, no claudica con la caída, mantiene siempre la esperanza. ¿Y qué le da esa esperanza? El tener el nombre de Dios en la boca. Eso es lo que, porque el ser humano tiene dos cargas muy pesadas que no nos dejan caminar. Una carga es los sentimientos de culpa del pasado y otra carga es la preocupación del futuro. Pero la persona que se reconcilia con su pasado, elimina esa carga. ¿Y quién mejor que José, que supo reconciliarse con sus hermanos y eliminar la carga del pasado? Y la persona que no se preocupa por el futuro porque sabe que hay alguien que conduce el universo y que el universo no está abandonado y que no estamos solos. Y eso es lo que nos da ser artesanos de vida y de esperanza. Ojalá que la figura de José nos inspire, sobre todo en momentos de dificultad, para que también sobre cada uno de nosotros se nos diga que somos hombres de éxito. Muchas gracias por la invitación.
Reverendísimo Archimandrita del Trono Ecuménico, Demetrio, Vicario General y Penitenciario de la Sacra Metrópolis Ortodoxa de España y Portugal, interviene en nombre de su eminencia, Reverendísima Policarpo, Metropolita de España y Portugal y Exarca del Mar Mediterráneo. A su intervención se unen Su Excelencia Monseñor Timotei, obispo de la diócesis de la Iglesia Ortodoxa Rumana de España y Portugal, representado por el padre Constantín Serván, reverendísimo padre Andrei Kordokin, sacerdote del Patriarcado de Moscú y deán de la Catedral Ortodoxa de Santa María Magdalena de Madrid.
Buenos días. En primer lugar, felicitar a la Conferencia Episcopal por esta iniciativa y, segundo, la aclaración que nos acaban de hacer, porque la Iglesia Ortodoxa, a pesar de las distintas jurisdicciones, es una Iglesia. Afrontar el tema de la vida en general es complejo y larguísimo, y me voy a dedicar a un tema. Afrontar el tema de la muerte es una de las cuestiones tabú de nuestra sociedad y la que causa más miedo. Todo sirve para ocultar que la vida humana tiene un vencimiento y que inevitablemente todo ser va a pasar por ella. Y al miedo se une también a la angustia. Y yo me pregunto si no sería necesario una terapia eficaz sobre el tema, tanto por cuanto a la angustia se añade la vergüenza de la degradación, del deterioro físico y de la dependencia. En el cuadro general de las sociedades modernas, con su relativismo moral y cierta devaluación de la vida humana, vemos cómo países y gobiernos promulgan leyes que despenalizan la eutanasia. Esta corriente de pensamiento apoyada por políticos, intelectuales, asociaciones partidarias de esta práctica, parece como tener fin el erigir la eutanasia como norma general en nombre de cierto concepto sobre la dignidad humana. Una eutanasia que se presenta como excepción, pero que bien pudiera convertirse en regla general. La eutanasia en sí corresponde a una voluntad de rechazo, no a la muerte como tal, sino a una forma de morir que no se acepta. Este deseo puede surgir del propio individuo, de los familiares, del equipo médico, y quién sabe, quizás, con el tiempo, sí por las autoridades. Toda decisión adoptada sin la voluntad del enfermo, aun fuera de la mínima reflexión religiosa, es deontológicamente inaceptable. El final de la vida es un periodo esencial que debe ser plenamente vivido por el enfermo. Nadie tiene derecho a robarle ese tiempo de su propiedad. La muerte de los enfermos no nos corresponde. En los casos de situación dolorosa en que es imposible soportar, se puede recurrir a la sedación, pero concebida y practicada como un acto terapéutico que permita, si la situación mejora, el regreso a la consciencia y no con dosis excesivas que conviertan aquello en una eutanasia enmascarada. Ese sueño artificial no puede alterar el misterio de la relación del enfermo con Dios. Y se ha constatado que con cuidados paliativos bien aplicados no hay petición real de eutanasia por parte de los enfermos. Pero la técnica no resume todas las cuestiones. La calidad del acompañamiento en los planos físico y espiritual es igualmente determinante. Se trata de conservar el lugar del enfermo en la vida, su existencia en los límites de aquí o en su horizonte infinito. Respetar la vida del moribundo no es solamente hacer todo lo que se pueda para evitar el sufrimiento, sino que debe de hacerse considerando la lucidez del paciente y sus deseos. ¿Cómo restituir a un moribundo su dignidad humana sin atenuar sus grandes dolores, manteniendo despierta al mismo tiempo su necesidad de comunicación? ¿Cómo aminorar la amenaza del dolor sin auspiciar el final de la vida con calor y respeto, para que el que se va lo haga hasta el final como parte de su existencia? Y a los partidarios de la eutanasia que invocan la dignidad del enfermo, ¿a qué dignidad se refieren? ¿Al hecho de abreviar una vida para escapar de unas pruebas que creen no van a poder superar, ignorando y despreciando la ayuda divina? Esa dignidad no puede ser definida unívocamente como la del enfermo, porque de ella participa también la comunidad, sus familiares, los que lo cuidan, rodean y sostienen, los que le animan a conservar hasta el final su intimidad con Dios, los que le ayudan a pasar de la muerte a la vida eterna. En conclusión, ¿existe el agonizante? Sí, pero su cuerpo no es propiedad ni de la ciencia ni del Estado. Existe, sí, pero no a cualquier precio de su estado de vida, que será diferente si está acompañado, cuidado y aliviado. Esta es la razón por la que en todas las liturgias la Iglesia Ortodoxa pide a Dios un final cristiano de nuestra vida, tranquilo, sin dolor ni sonrojo. Muchas gracias.
Thank you.
Su Excelencia, Monseñor Luis Argüello, Obispo Auxiliar del Arzobispado de Valladolid y Secretario General de la Conferencia Episcopal Española.
Hermanos, la fraternidad profesada nos conduce a una amistad practicada. Un creyente de los tiempos antiguos decía que la gloria de Dios es que el hombre viva y que la vida del hombre es poder contemplar y cantar la gloria de Dios. Pero hoy, en estos comienzos del siglo XXI, avanzándose en el tiempo, nos preguntamos, ¿hay una dignidad inherente a la persona o la dignidad es solo funcional? A veces resulta difícil reconocer el profundo valor de la vida humana cuando, a pesar de tanto esfuerzo asistencial, ésta se nos continúa mostrando débil y frágil. Y el sufrimiento, lejos de ser eliminado del horizonte existencial de la persona, continúa generando una inagotable pregunta por el sentido de la vida. La solución a esta dramática cuestión no podrá jamás ofrecerse solo a la luz del pensamiento humano, porque en el sufrimiento está contenida la grandeza de un misterio específico que solo la revelación de Dios nos puede desvelar. Es nuestra experiencia como creyentes. La raíz de algunos rasgos del totalitarismo moderno hay que verla en la negación de la dignidad trascendente de la persona humana, imagen visible del Dios invisible, y precisamente por esto, sujeto natural de derechos que nadie puede violar, ni el individuo, ni el grupo, ni la clase social, ni la nación, ni el Estado, tampoco puede hacerlo la mayoría de un cuerpo social poniéndose en contra de una minoría. La valoración moral de la eutanasia y de las consecuencias que se derivan no depende de un balance de principios, de valores, de experiencias sobre la calidad o las circunstancias de la vida, que según los sufrimientos del paciente y sus diversas circunstancias podrían, según algunos, justificar la supresión de la persona enferma. El valor de la vida, la autonomía, la capacidad de decisión, la calidad de vida no están en el mismo plano. De hecho, la debilidad nos recuerda nuestra dependencia de Dios y nos invita a responder desde el respeto debido al prójimo. De aquí nace la responsabilidad moral ligada a la conciencia de todo sujeto que se hace cargo del enfermo. Médicos, enfermeros, familiares, voluntarios, pastores. Al encontrarse frente a un bien fundamental e inalienable, la persona humana, que impone la promoción de la vida desde la llegada hasta la muerte. El hombre, en cualquier condición física o psíquica que se encuentre, mantiene su dignidad originaria de haber sido creado a imagen de Dios. Puede vivir y crecer en el esplendor divino porque está llamado a ser imagen y gloria de Dios, como escribe Pablo de Tarso en su carta a los Corintios. Para los cristianos, su dignidad está en esta vocación. Dios se ha hecho hombre para salvarnos, regalándonos la salvación y destinándonos a la comunión con Él. Aquí descansa el fundamento último de la dignidad humana. El misterio de la redención del hombre está enraizado de una manera sorprendente en el compromiso amoroso de Dios con el sufrimiento humano que alcanza su punto culminante en la cruz gloriosa. Por eso podemos fiarnos de Dios y transmitir esta certeza en la fe al hombre sufriente y asustado por el dolor y la muerte. La Iglesia aprende del buen samaritano el cuidado del sufriente, del enfermo terminal y de cualquier caído en la senda de la vida, y obedece así el mandamiento unido al don de la vida. Respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana.
Con todos ustedes, Su Excelencia Monseñor Carlos López Lozano, Obispo de la Iglesia Española Reformada Episcopal, Comunión Anglicana. Por ser miembro de la Junta Directiva de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, representará también a la Federación, cuyo secretario, el señor don Mariano Blázquez, también nos acompaña.
Queridos hermanos y amigos, quisiera en primer lugar agradecer a la Conferencia Episcopal la oportunidad que nos da de estar juntos y de celebrar este acto interreligioso en el que juntos podemos reflexionar sobre el valor de la vida humana. Desde las iglesias protestantes, evangélicas y anglicanas, queremos enfatizar que la vida humana es un don de Dios. El Salmo 24 comienza diciendo: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El mundo y los que en él habitan han sido creados por Dios y por lo tanto son imagen de Dios y criaturas de Dios y deben ser cuidados y respetados, porque cuando afrentamos al mundo, a nuestros seres humanos, estamos afrentando también a Dios. El respeto por el ser humano, por la vida humana, es uno de los requerimientos fundamentales del cristianismo. Vivimos en una sociedad que está pasando una terrible crisis en la que cientos, miles de seres humanos, ahora ya casi millones, han muerto por esta pandemia. Y en medio de estas circunstancias difíciles tenemos que enfatizar el mensaje de Jesucristo, que es un mensaje de esperanza. Esperanza para este mundo, esperanza para todos los seres humanos, porque somos imagen de Dios. Debemos cuidarnos los unos a los otros, debemos respetar esta vida que es don de Dios y debemos ayudarnos para poder superar esta crisis. La figura de Jesús es una figura que nos anima a tener esperanza, porque nos recuerda que Dios ama a la humanidad. El amor de Dios es el principal don y haciéndolo real en medio de nosotros estamos cumpliendo la voluntad de Dios y siendo solidarios los unos con los otros. Quiera Dios que pronto termine estas circunstancias tan difíciles de pandemia en que estamos viviendo y que podamos seguir juntos respetando la vida y siendo solidarios y ayudándonos unos a los otros a pasar las circunstancias difíciles. Amén.
Doctor Mohamed Ajana, secretario de la Comisión Islámica de España.
Salam alaikum. Me sumo a mis anteriores compañeros y doy las gracias también a la Conferencia Episcopal por la celebración de este encuentro, que es sobre la vida misma y es muy importante. Quiero compartir con vosotros algunos puntos de vista del Islam sobre este tema. Para el Islam, la vida es un regalo de Dios que hay que cuidarla y la dignidad de la persona se establece como una relación especial entre el Creador y la persona. En el Corán se lee también que es cierto que hemos honrado a los hijos de Adán y los llevamos por la tierra y por el mar. Y les damos cosas buenas como provisión y les hemos favorecido, dignificado, con gran preferencia por encima de muchas criaturas. Esta dignidad humana se establece para todas las personas, no se diferencia entre creyentes y no creyentes, entre el origen geográfico o el género de la persona, ni cualquier otra característica que puede diferenciar a la persona. Esta dignidad es un regalo de Dios a los humanos por haberlos elegido para poblar este mundo. Esta dignidad nace con la persona y no se puede revocar. Una de las expresiones más importantes de esa dignidad es la protección de la vida misma, por todos los medios, prohibiendo, por ejemplo, el suicidio. En el capítulo Surat Nisa se dice, no se maten ustedes a ustedes mismos, Dios es misericordioso con ustedes. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Y además subraya la importancia de que para el Creador no diferencia entre matar a una persona o a muchas. Quien mate a una persona será tratado como si hubiera asesinado a toda la humanidad. Y quien haya salvado una vida fuera como hubiera salvado a toda una humanidad. Y todas las obligaciones, otra característica fundamental es que todas las obligaciones religiosas en el Islam están sujetas a la capacidad individual para llevarla a cabo. Y hay una advertencia muy clara de no arrojar la vida individual a la destrucción en el cumplimiento de alguna obligación religiosa. Hay una idea fundamental que se repite varias formas en el texto religioso islámico, que se puede resumir, que la vida es un don divino. Es un viaje que empieza con el nacimiento de la persona y termina con su muerte. Y el vehículo de este largo viaje es el propio cuerpo humano, que debemos cuidarlo y no tener prisa en llegar al final de ese viaje, porque es competencia de Dios, quien sabe cuándo cada persona llega al final de su viaje. Durante este viaje, nuestro cuerpo puede sufrir trastornos de diferente grado, que influye en nuestro modo de vida y lo que nos rodea. Pero debemos tener una actitud religiosa positiva en combatir ese pesimismo ante el futuro y tener una esperanza en un futuro mejor. Rogamos a Dios que nuestras actuaciones sean acertadas y guiadas por su misericordia. As-salamu alaykum.
Thank you.
Muchísimas gracias. Pasamos ahora a la lectura del manifiesto.
Las distintas tradiciones religiosas que nos hemos dado cita en Madrid en esta mañana del 11 de diciembre de 2020, queremos expresar nuestro deseo de colaborar en la construcción de una humanidad renovada, en diálogo y escucha recíproca con los distintos campos del saber, de manera que la luz de la verdad ilumine a todos los hombres y mujeres que habitan nuestro mundo. Juntos queremos proclamar nuestra firme convicción de que la violencia y el terrorismo se oponen al verdadero espíritu de nuestras religiones. Y frente a ello, condenamos cualquier retorno de la violencia en nombre de Dios o de la religión. Como arquitectos de la paz y la fraternidad, nos comprometemos a colaborar en la educación de las personas en el respeto y la estima mutua, de manera que podamos construir una nueva fraternidad y amistad social. Nos comprometemos a estar cerca de los que sufren a causa de la miseria y el abandono, y hacer nuestro el grito de los descartados de nuestra sociedad, reconociendo en el otro siempre a un hermano. Pedimos a los responsables de las naciones y a nuestros gobernantes que edifiquen una sociedad basada en el valor inviolable de la vida humana y de la dignidad de la persona, y que rechacen las leyes que atentan contra ella. Hoy nos preocupa de manera especial la tramitación de la ley de la eutanasia. Frente a ella, abogamos por una adecuada legislación de los cuidados paliativos. Estamos abiertos al diálogo a todos los niveles para que en la sociedad se tenga en cuenta también nuestra visión del ser humano y del mundo, de manera que entre todos nos enriquezcamos. Nos adherimos al documento sobre la fraternidad, asumiendo conjuntamente la cultura del diálogo como camino, la colaboración como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio. Madrid, 11 de diciembre 2020.
Thank you.
A continuación, el reverendo don Rafael Vázquez Jiménez, director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones y Diálogo Interconfesionales y Diálogo Interreligioso, va a mencionar unas palabras en agradecimiento a todos.
Yo quisiera dar las gracias simplemente a todas las comunidades religiosas que se han hecho presentes aquí en esta mañana en nombre de la Subcomisión Episcopal para Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso y de su presidente, Monseñor don Adolfo González Montes, obispo de Almería. Gracias por vuestra amable acogida a esta iniciativa que desde el primer momento ha sido iniciativa de todos. Gracias por vuestra disponibilidad y por hacer fácil lo que era complicado en tan breve espacio de tiempo. Nuestro deseo es que estos encuentros con lemas comunes se hagan cada vez más frecuentes y nos ayuden a fomentar el clima de diálogo y de comunión entre nosotros. Igualmente agradezco a todos los grupos que están fomentando el diálogo, especialmente en la diócesis de Madrid, alentado por su eminencia el cardenal don Carlos Osoro, Misioneras de la Unidad, la Asociación de Amistad y Encuentro Interreligioso, el Foro Abraham, Arcoforum, la Comunidad de San Egidio, el Foro Pentecostés, que se han sumado también desde el primer momento a esta propuesta. Al finalizar el acto, ya que algunos nos lo habéis sugerido, se os va a hacer entrega de un ejemplar de la reciente encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, una encíclica que, como el propio Papa reconoce, se ha escrito bajo diversos focos de inspiración, entre los que se encuentra el gran imán de la mezquita de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, musulmán, el Mahatma Gandhi, hindú, Martin Luther King, pastor de la Iglesia Bautista, Desmond Tutu, arzobispo anglicano, y el mismo San Francisco y Carlos de Foucault. Por eso, el sueño de la fraternidad que nos propone Francisco, en ese sueño nos sentimos partícipes todos. Que este sea uno de esos pasos, el que hemos dado esta mañana, que nos ayuden a construir una sociedad más fraterna, de hermanos, que rompan con la cultura de los muros y la indiferencia para tender puentes por los que la diversidad se reconcilie. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra acogida.
Pues concluimos el acto. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y también a todos aquellos que nos han seguido a través del canal de YouTube de la Conferencia Episcopal Española y otras plataformas. Gracias. Buen día.